Empezamos esta ronda. En línea tenemos a Wadi Calvo. Wadi, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, me imagino una noche larga o madrugada intensa la que has tenido. Bueno, ¿cuáles son estos primeros apuntes de algo que hasta hace no mucho tiempo se juzgaba como improbable? Una acción bélica de este tipo.
Hasta hace unos pocos días me hubieses preguntado, decía que era prácticamente improbable que esto sucediera, pero los jugadores de este partido evidentemente son muy fuertes y están muy decididos detrás de su proyecto, ¿no es cierto? El proyecto occidental ha quedado manifiestamente claro que es el de decididamente bloquear a Rusia en todas sus fronteras, rodearlo. Si pudiésemos ver un mapa, entenderíamos de qué estamos hablando, desde allá bien al norte, en el Báltico, están estas tres naciones que pertenecen a la OTAN, y luego Polonia. Ahora aquí en Ucrania, está más al sur Turquía. Uh-huh. Es decir, ya a Rusia la han sitiado en todo el frente de Occidente. Los intentos golpistas en Kazajistán, que tiene una frontera con Rusia de casi 6.000 kilómetros por el sur de Rusia, también ha sido una evidencia de eso. La crisis de Bielorrusia, uh-huh, hace unos meses, también Bielorrusia, un país íntimamente vinculado a Rusia con su política, su territorio, su cultura. Es decir, Estados Unidos, como suele hacerlo, y lo ha demostrado a lo largo de la historia, sus problemas políticos y económicos internos los resuelve con guerras.
Claro, en ese, perdón, Wadi, me viene el dedillo esto porque la búsqueda, me viene la imagen de la búsqueda del enemigo externo.
¿Perdón?
La construcción de un enemigo externo por parte de Estados Unidos para patear la pelota a otro campo, ¿no?
Claro, acá el tema es la debilidad del presidente Biden, uh-huh, que asumió en enero del 2021 absolutamente débil, porque había anunciado que era un presidente de transición, que no iba a haber un segundo mandato. Su presente económico es desastroso frente a un país con una inflación galopante. La trágica confirmación de la derrota en Afganistán, donde su torpeza de extender la presencia norteamericana por 5 meses para llegar al en vez de ser el 1 de mayo, hubiese sido el 11 de septiembre, para darle a esto un simbolismo absurdo y casi de mal gusto, ha provocado esa oleada del talibán que obligó al ejército norteamericano a escapar de Afganistán, con las escenas que hemos visto, uh-huh, desde el aeropuerto. Es decir, ha cometido un sinfín de errores Biden, que ahora encuentra que su última digamos posibilidad de establecerse como un presidente fuerte y activo, uh-huh, un hombre de casi 79 años, está digamos, yo creo que está empujado por la desesperación de su fracaso político, que tampoco aspiraba a convertirse en un Roosevelt, ¿no es cierto? Pero esto lo ha llevado, impulsado por el aparato industrial militar de los Estados Unidos, quien necesita la guerra como el aceite para funcionar, ¿no es cierto?
Exacto.
Ha llevado estas políticas de agresión contra el presidente Putin, tratándolo, apenas asumió él como presidente, Biden me refiero, de asesino, ¿no es cierto? Los presidentes y más de potencias semejantes no se tratan con ellos.
Tienen una altura un poco más de estadistas.
No son presidentes de equipo de fútbol, son presidentes de naciones con poder nuclear como para destruir varias veces el mundo. Entonces, ahora está, se iniciaron la semana pasada operaciones de parte del gobierno de Ucrania sobre dos territorios decididamente prorrusos, no de ahora, sino históricamente, que son Lugas y Donbas, que han intentado separarse de Ucrania desde el golpe fascista, porque no tiene otra denominación, de 2014, donde derrocaron a un gobierno democráticamente elegido, eso no se dice.
Claro.
Y esos territorios prefieren, por cultura, por religión, por historia, prefirieron separarse de Kiev y acercarse a Rusia. Bueno, esa guerra existe desde el 2014 con focos de más intensidad, de menos intensidad. Hay más de 14.000 muertos en esa guerra. Y la semana pasada Ucrania decide reactivar ese frente.
Exacto.
Putin,
continúa, por favor.
Putin, entonces, reconoce a esas dos naciones, las reconoce y reconoce su existencia, no es que las funda como muchos medios intentan hacer parecer. Reconoce simplemente su existencia y al pedirle colaboración, le envía. Obviamente que esto es una estrategia política, no es un cuento de niños. Aquí niños no hay ninguno, ni Biden ni Putin.
Claro, bueno, efectivamente.
Y siguen hostigando a Rusia. Ya Donbas y Lugas es una anécdota en esta historia. Y bueno, Putin juega la carta que nadie quería que juegue, que es la de una invasión abierta a Ucrania.
En ese marco, Wadi, ¿qué podemos esperar? Y también está el tema del trasfondo del gas ruso para Europa, ¿no? Para la Unión Europea.
Sí, bueno, todo eso queda congelado. Queda congelado como van a quedar congelados muchos europeos, literalmente hablando, ¿no es cierto? Porque Europa depende mucho del gas ruso. En Rusia tiene a quien vendérselo, que está desesperado de petróleo y de gas, que es China. Han construido a lo largo de estos años importantes redes de gasoductos para transferir el petróleo desde Rusia a China. No creo que vaya a ser un golpe económico muy importante para Rusia el cierre de la compra de gas y la inauguración de este famoso oleoducto que ya prácticamente estaba terminado para Alemania, pero sí los europeos van a pagar el petróleo muy caro, ¿no es cierto? Esta jugada hecha por los Estados Unidos, que no va a dejar de tener gas y petróleo, porque tiene propios y compra a muy buenos precios en los países del Golfo Pérsico, bueno, no van a tener problemas, pero sí van a tener problemas los europeos, que se les va a encarecer la vida absolutamente. Uh-huh. Y yo creo que ese es el punto débil de la OTAN, es decir, cuando las naciones europeas, los pueblos europeos, se den cuenta del seguidismo de sus gobiernos a las políticas de los Estados Unidos, que ellos lo ven en las góndolas de los supermercados y en las facturas de la electricidad y del gas todos los meses, bueno, creo que ahí se va a entrar a desquebrajar la OTAN por presiones políticas de sus pueblos. Pero en sí misma la guerra, si fuese, si se jugase a un nivel clásico sin entrar uh-huh. en especulaciones nucleares, bueno, te diría que la guerra está terminada en un par de semanas más, porque el poder de Rusia frente a Ucrania es absoluto. Se decía que en una mañana prácticamente se tomaba Kiev, y por las informaciones que hay no estaba muy equivocada esa apreciación, pero si es una guerra clásica,
no será
Rusia
larga.
En Ucrania, y quedará eso congelado, pero bueno, los otros también juegan, y hay que ver las políticas que implementará el Departamento de Estado. Hay que ver que todo ese cinturón que rodea a Rusia ha sido ese cinturón de países, particularmente Polonia, están gobernados por grupos de ultraderecha, de ultrísima derecha, directamente neonazis, si vos los ves marchar con sus esvásticas disimuladas. Entonces, desde ahí, sin duda, empezarán a lanzar algunos ataques al territorio ucraniano, cuando no al ruso, y ahí se extenderá la guerra.
Y ahí veremos qué pasa.
Polonia, al ser parte de la OTAN, reclamará a sus socios la ayuda. Pero bueno, vayamos por paso, es adelantarse mucho todavía a todo esto. Hay que ver qué repercusiones tiene en el transcurso del día esto. Esto sí que es hora a hora, minuto a minuto.
Exacto.
Y vayamos viendo. Mientras sea una guerra clásica, cualquier guerra es extraordinariamente penosa para la humanidad. Pero bueno, si no pasa de ser una guerra clásica, si esto no se convierte en una guerra nuclear, que ahí estaríamos todos en riesgo de vida, puede llegar un punto de congelamiento de esa guerra y negociación. Uh-huh. Quizás Putin avanzó para negociar, como se hace en cualquier negocio. Uh-huh. Pero hay que esto seguirlo minuto a minuto. ¿Cierto?
Juadín, agradecidísimos desde Córdoba con este contacto, y vamos a estar, como vos decís, minuto a minuto.
No,
¿eh?
Gracias a ustedes, cuando quieran aquí estoy, y gracias por dejarme expresar mis ideas e impresiones de parte de nadie.
No, por favor, es un placer y para eso te convocamos. Juadín, un abrazo.
Hasta la próxima, un gran abrazo.
Juadín Calvo, analista internacional, me parece que valía la pena explayar.